Luis Gerardo, bienvenido, mi pana. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por venir hoy.
Gracias.
En este ambiente acalorado que hay en Caracas.
Sí, bueno, bastante. Bueno, por lo menos aquí está,
bueno,
más frito.
Intentamos. Mira, Luis, guitarrista, compositor, cantante, yo diría productor también, porque has sido productor de tus temas. Sí. Y además trabajando con la banda Poker actualmente.
Correcto.
Trabajaste en la gira de Lazo, trabajas con la gente de Euforia Rock Sinfónico y un montón de proyectos más.
Sí.
Así que bueno, vamos a conversar con Luis Gerardo Moreno. Suscríbete y búscanos en las redes sociales @delestat. También lo puedes escuchar en audio podcast. Todas las opciones están disponibles. No hay excusa para que no veas este episodio.
Desde el staff. Conversaciones con quienes hacen que la música suene. Conoce qué hay detrás del show.
Entonces, bro, comienzo por las bandas, bueno, con las que estás trabajando. Me llamó la atención Poker. Te voy a explicar por qué. Porque Poker es una banda que yo desde chamo he visto en acción, donde cantaba incluso Alexis Peña.
Correcto, sí.
Y tienen, no sé cuánto tiempo, ¿sabes cuánto tiempo tienen?
Este año cumplen 30.
30 años.
Sí.
¿Por qué te, o cómo vino esa llamada? ¿Cómo te consideraron para formar parte de Poker?
Eso es bien, bien raro. Bien, a mí también me pareció muy extraño, pero digamos que no fue directamente con Poker. En 2019, cuando justamente estábamos en esta época de los eventos enormes que hizo la orquesta de Euforia Rock Sinfónico,
claro,
el Metallica Sinfónico, el Queen Sinfónico en el Teresa Carreño. Justo en ese momento, por medio de el que era cantante en ese momento, de, bueno, que era mi banda en ese momento, Stereo Lux, que es Napoleón, Napoleón Guevara, por medio de él, él me dice, mira, hay, y también por medio de un guitarrista panísimo mío que se llama Gerardino, que es venezolano, se fue, y es tremendo guitarrista. Y bueno, él estaba tocando en una banda con Napoleón y con el baterista y el bajista de Poker. Esa banda se llamaba Trucos, Trucos con K. Así como, digamos, manteniendo la K de Poker en Trucos,
okay,
claro, aunque
okay,
uno esperaría que Trucos es con C, pero bueno, con K. Y esta agrupación era también como una especie de mini Poker, por así decirlo. Entonces era, bueno, bajista y baterista de Poker, pero estábamos Napoleón y yo. En ese momento cuando yo entré, después de que salió Mike, porque se fue al país. Y de ahí en adelante, yo sigo con Trucos, viene la pandemia, y durante la pandemia, bueno, obviamente se estuvo en stand-by, y posterior a la pandemia, ya 2022, pasa todo lo de Lazo, todo eso, y el que era guitarrista, de, pasó algo como similar a lo que pasó con Trucos, el que era guitarrista de Poker, que de hecho se llama Néstor también.
Ajá.
Él, por temas de trabajo, él quiso como que dedicarse de otra manera a la música y decidió dejar Poker. Y en ese momento a mí me contacta, mire tal, para ver si vas pendiente de ir. Y yo, por supuesto que
por
sí.
Por supuesto que
porque
sí.
Porque aparte ya había compartido bastante con Nelson, que es ahorita el cantante.
Que es ahorita el cantante, Nelson Miura.
Y ya, bueno, con Jorge el baterista y Armando Visconti, el bajista, con los dos ya había compartido también muchísimo. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer a Arturo, que es el otro guitarrista, que es también un músico excepcional. Y ahí, brutal, porque estoy compartiendo con músicos que han vivido otras generaciones, me estoy empapando de otra música que yo no tocaba.
Claro,
y
claro.
Es genial, la verdad que ha sido muy.
¿Arturo se fue? ¿Qué fue lo que pasó con Arturo?
No,
Arturo se dedicó a hacer otra cosa.
El que se fue es el otro guitarrista que estaba antes, que se llama Néstor.
Ah, también. Claro. Es que, sí, que se, ya entiendo.
Y Arturo sigue. Somos dos guitarristas.
Chévere. Ahora, tú empezaste, me llamó la atención tu historia, porque tú empezaste con la guitarra, que sí, ya me contarás por qué la guitarra, con, uh-huh, asociado al eres gamer y te gusta, sí, el juego de video, y por eso comenzaste a tocar.
Sí, no exactamente, pero sí.
A ver.
Lo que pasa es que, a ver, yo, bueno, como bien dijiste, yo siempre he sido muy fan de los videojuegos. De hecho, estoy como loco porque ahorita está este nuevo juego de Zelda.
Aquí tienes un...
Estoy, pero... Sí, eso me tiene, lo venía esperando desde hace bastante tiempo y bueno, ya está, ya llegó, por fin.
Ok.
Pero, bueno, el punto es que en esa época yo tenía un Nintendo DS, que era como fue mi primera consola portátil, y yo siempre he sido fan de los videojuegos. Y tenía Guitar Hero en el DS, que uno se imagina y uno dice, pero ¿cómo vas a jugar Guitar Hero en el DS? Entonces, claro, eso tenía como un aparato, el DS tenía por abajo una conexión de juegos de Game Boy.
Okay.
Pero el adaptador de Guitar Hero se conectaba por ese puerto y tenía cuatro botoncitos de colores y un lapicito que era una uña. Así, era, digamos, la uña y tenía una punta para la pantalla táctil. Entonces uno como que rasgaba las cuerdas de la pantalla y luego tocaba los botones.
Pero eso es más difícil que tocar guitarra.
Demasiado rebuscado. No, sí, era horrible. O sea, el juego era terrible, entonces dije, no, a mí me gustaría tener la guitarra del Wii para jugar en el Wii.
Claro,
o
claro.
Esa es la guitarra de plástico.
El periférico, pues.
Exactamente. Y mi papá me dice, pero ¿para qué coño te voy a comprar yo una guitarra de plástico? Te compro una guitarra de verdad.
Okay.
Y pruebas, y si te gusta, bueno, sigues, porque eso te va a ser mucho más valioso que una guitarra de juguete. Y en efecto, o sea,
y así,
bueno,
fue.
Ya el resto es historia. O sea, eso fue cuando tenía 8 años. Y
8 años.
Ese mismo año, en diciembre, recibí mi primera guitarra. Y el año siguiente, o sea, como que yo...
¿Acústica, eléctrica?
Eléctrica.
¿Qué? ¿Eléctrica de una vez?
Fue eléctrica, sí. Una tipo Strato. De hecho, no esperaría una Squire, y no fue una Squire. Fue un modelo que se llama Starcaster, que es como una especie... Hace mucho tiempo la Starcaster sí fue un modelo de los caros, de los arrechos de Fender. Pero esta Starcaster es un modelo que sacaron mucho después, que es para principiantes, para comenzar. Pero es muy buena guitarra a pesar de todo. De hecho, hace no mucho tiempo hice un intercambio con un amigo mío que es cuatrista. Se llama Jesús Rebolledo. Y cambiamos. Yo le di esa guitarra y él me dio una guitarra metalera toda loca que tenía. Y él se quedó con la Fender porque para lo que él hace le sirve mucho más. Y fíjate, tan buena ha sido la guitarra que todavía la tiene y todavía la usa. Él.
¿Qué tal?
Esa guitarra tiene bastante historia.
Digamos. Ahora, pero ve acá, ¿tú tenías alguna afinidad con la música antes de eso? ¿O tu papá es músico? ¿Cómo
fíjate
fue
que
eso?
No, fíjate que no. La única persona que es músico y que que yo sepa de mi familia es un primo mío que se fue del país, se llama Jorge Cañizales, y él también es guitarrista. Siempre fue de metal, de Megadeth. Él era arriba Megadeth, muerte Metallica, ¿sabes? Sí, el hater número uno de Metallica. Después se le pasó, ¿no?
Qué pero, bueno.
Sí, no, porque en este mundo, y más como están las cosas ahorita, no puede ser hater de Metallica. Pero no. Nada, él estuvo obviamente mucho más avanzado que yo, pero con el tiempo él dejó un poco la guitarra y se dedicó más a la parte de ingeniería de sonido. Él es egresado de AudioPlace.
Ah, claro.
Y bueno, está trabajando en doblaje. Ya,
hemos tenido varios alumnos y profesores de AudioPlace.
Claro, sí, es que AudioPlace está ahorita en un auge fuerte. Yo tengo un pocotón de amigos que están estudiando ahí. Y bueno, nada, de verdad que esa fue como la única cercanía, porque mi papá es melómano.
Okay.
Y mi mamá también, pero no del mismo tipo de música. O sea, mientras mi papá me ponía a escuchar Deep Purple, mi mamá me ponía a escuchar Chayanne. Entonces, puedo escuchar lo que sea. Si algún momento ves un cover rockero de Chayanne, ya sabes por qué.
Ah, bueno, la influencia. Ahí está la mamá, por cierto.
Ahí está.
Ok, entonces, lo que quiero entender es por qué precisamente llegaste a la guitarra. Puede haber sido casi que por accidente.
Sí, es que sí. O sea, a ver, ¿cómo te digo?
Estaba en tu destino, era tu estrella.
Es que al final yo siempre veía la figura del guitarrista, pero dentro de la música yo decía, mira, no es que no me veo haciendo otra cosa, porque ya jugaba Guitar Hero, ya había escuchado bandas en las que la guitarra es muy muy protagonista, como por ejemplo Deep Purple es un buen ejemplo. Entonces, ya como que para mí fue natural, ¿sabes?
Claro.
Ni siquiera fue algo que yo pensé, dije, no, pero es que tiene que ser la guitarra por esto. No, fue como, pero ¿qué más va a ser? O sea, si es lo que siempre como ha sido como lo más afín a mí. La guitarra, a pesar de que era algo como, yo no tocaba guitarra antes, obviamente.
Y ni cuatro, ni siquiera el típico carajito venezolano con sus cuatro, nada.
No, es que no, la verdad es que no, más bien mucho tiempo después estudié cuatro, como un año.
Ah, sí, fin.
Mucho después. Y claro, ya con el tiempo he tratado de aprender a tocar un poco batería, un poco bajo, un poco piano, pero como muy, para tener noción.
Claro, porque además estás produciendo, estás componiendo. Bueno, por supuesto, siempre el conocimiento musical enriquece. El conocimiento en general enriquece en todo.
Sí, hay que estar estudiando constantemente, ¿verdad que sí?
Es así. Ahora, ve acá. A ver, una cosa es que, bueno, me gustó la guitarra, me regalaron la guitarra. Y otra cosa ya es cuando tomarse en serio el asunto. Porque, o sea, tocar guitarra o tocar instrumentos o cantar o lo que sea que tenga que ver con... Además, tú eres un profesional de la música actualmente. O sea,
podría
ya tú
decirse
estás...
que sí.
No, podría decirse no. Tú estás trabajando, ya vives de eso. O sea,
sí,
a nivel
sí.
Profesional, eres un músico profesional.
Sí.
Entonces, por ejemplo, hiciste una gira que ya vamos a hablar de eso con un cantante profesional de la talla de Lazo. O sea,
sí.
Uno de los cantantes venezolanos ahorita que tiene mayor proyección y que está haciendo cosas muy grandes. Hiciste toda una gira. Entonces, bueno, por supuesto, sí. Eso es un trabajo profesional, no hay ninguna duda. Sí, pero no es lo mismo comenzar. Y pasa, o nos ha pasado a todos. Tú puedes agarrar un instrumento porque te dio la fiebre agarrar el instrumento y ya desarrollarlo a un nivel donde te llama una banda como Poker, que sabes que son personas. Imagínate tú, si te vieron ellos que ya tienen trayectoria y dijeron, bueno, este chamo califica para tocar con nosotros, es porque evidentemente tiene el talento.
Podrías hacerse.
Ahora, ¿cómo llegó eso? ¿Cómo dijiste? A ver, si esto sí se me da, o sea, yo puedo vivir, claro, de esto, puedo... ¿Lo concientizaste al tener la guitarra?
Bueno, digamos que yo creo que me tomó bastante tiempo, porque yo toco guitarra y toco guitarra porque me gusta.
Ok.
si no me gustaba.
Es fundamental.
Claro que sí. Y es así. Y fíjate que no. O sea, realmente no lo he pensado nunca como voy a tocar porque, conchale, eventualmente yo quiero, ¿sabes?, llegar a ese punto de decir, mira, yo vivo bien de la música. O sea, nunca lo hice por eso en un principio. O sea, lo hice porque me gusta la música, porque conecto con la música. De hecho, incluso dentro del mundo de los videojuegos, dentro de lo que sea, yo conecto más que con otra cosa, con la música.
Que por cierto, estamos haciendo música rechísima para los videojuegos.
Sí, de una locura, ¿no? Y si supieras el soundtrack de este juego de Zelda que está saliendo, el anterior.
Sí, es una locura.
Una y cosa todo... que explota la cabeza, sí. Entonces, eso, yo no lo pensé así como, mira, no, quiero aprender a tocar guitarra porque quiero vivir de la música. Yo dije, quiero aprender a tocar guitarra porque me gusta y porque siento que esto es lo que nací para hacer. O sea, siento que, bueno, que de hecho eso tiene que ver con el tema que, el último tema que saqué, es como mi hogar.
Ajá.
Mi hogar es la música.
Un tema crucial.
Gracias, chamo. Y entonces, bueno, nada, ¿por qué te digo que podría decirse que sí? Ya estoy como profesionalmente dentro de este mundo, porque todavía no me cuesta creerlo. Pero como te digo, no vine al mundo de la música al principio, cuando era chiquito, con la intención de yo voy a vivir de esto, yo voy a hacer esto mi trabajo.
Okay.
Pero siento que más bien el mundo laboral me ha empujado, el mundo laboral de la música, por supuesto, me ha empujado a...
Se fue dando.
Sí, exactamente, exactamente. En ningún momento fue como, no, yo voy a buscar para tocar con poker. Fue como, pasó.
Llegó, claro.
Pasó. Y todas las cosas que me han pasado, todas, sin excepción, han sido porque han llegado. O sea, nunca ha sido porque yo lo busqué, yo jale olas, mira, claro, no, por favor, déjame tocar con Lazo. No, de verdad que todo ha pasado así, con Lazo, con poker, con Euforia, con mi banda, mi ex banda Stereolux, con mi banda actual Ardos, con mi proyecto. Todo ha sido porque me ha nacido, porque ha sido orgánico. Y creo que eso es lo que le ha dado ese toque auténtico. Es lo orgánico de todo, como todo ha ocurrido. Y yo creo que mientras siga siendo así, yo lo voy a seguir disfrutando.
Claro.
Pero en todo momento, porque eso es lo bonito. Que incluso he conocido gente, pero brutal, con la que todavía comparto, que es gracias a la autenticidad de todo lo que ha pasado. Que yo creo que si hubiera sido forzado, hubiera sido obligado, no sería lo mismo.
Es que creo que lo puedes disfrutar hasta más, porque es algo que ha llegado, o sea, como tú lo dices, o sea, de manera natural, no tuviste que...
Exactamente.
No es que no tuviste que hacer nada, tuviste que forzarte, pero no fue que estabas ahí levantando el cuello para ver si aparecía alguien y te... ¡Epa!
De hecho, mi papá hizo una cosa que siempre lo tengo en la mente, que es que esas oportunidades son trenes que llegan,
sí,
se paran un ratico y se van.
Claro.
Y uno tiene que estar listo para subirse.
Claro.
En todo momento. Si el tren se va, se fue, y uno no sabe si va a volver, a lo mejor no. Entonces hay que estar listo para agarrar esa oportunidad. Pero las oportunidades llegan, y en el mundo de la música, desafortunadamente y afortunadamente, es como una dualidad,
uh-huh,
es así. Hay que estar listo para lo que sea que venga, porque puede venir cualquier cosa, cualquier circunstancia.
Literal.
E incluso, hablando ya del nivel de Lazo, dentro de un show de Lazo puede venir el show con las mejores condiciones posibles, o un show que a lo mejor no tiene esas condiciones que tú te imaginarías, que son las... A lo mejor te imaginas el toque que tiene todo cubierto, todo perfecto, pero pueden haber problemas técnicos, porque es...
¿Te ha pasado? Final... ¿Te pasó con Lazo?
No, bueno, si supieras que no tanto. O sea, cuando lo digo es porque...
No tanto porque sí.
No realmente. Pero digo porque podría pasar, podría haber pasado.
Pero tú tocaste en el Sunset, por ejemplo, el Sunset Roll con él.
Sí, el Sunset lo único que tuvo fue el retraso.
Claro, pero también es un festival donde hay, digamos, un rider general para todos, una iluminación para todos.
Bueno,
siempre puede haber cositas, ¿no?
Sí, no, porque... si cada banda tiene como lo que necesita.
Sí, sí, entonces, claro. Hay consideraciones específicas, pero por ejemplo, sí, la iluminación.
Sí,
ciertas cosas que son bastante generales.
Es como raro que de repente tengan amplis distintos para cada banda, por ejemplo. Pero sí, claro, entiendo lo que quieres decir.
La batería.
Pero por ejemplo, ¿qué pasó? Esto es una cosa loquísima que pasó. Hay videos de eso.
A ver.
En Puerto Ordaz, creo que fue. Tocando con... Sí, fue en Puerto Ordaz, tocando con Lazo. Estábamos tocando, que eso es una de esas cosas técnicas. O sea, por eso digo que no del todo, porque no me pasó a mí, pero sí pasó en el evento. Se incendió una de las luces mientras estábamos tocando. Nosotros estábamos tocando así normal y de repente sale pirotecnia. Y una de las cuestiones de pirotecnia.
Claro, la valvulita quedó prendida.
Se te llama, ¿no? Subió el fuego y se prendió algo arriba. No sé si fue una luz o fue una tela o qué fue.
Claro, también
nos cagamos. Claro, ¿no? Todos nos cagamos. Y yo estaba más atrás, yo lo veía, pero estaba encima de Lazo.
Y me imagino la seña.
Sí, todos como, ay, ¿qué hacemos ahora?
Claro.
Después fue que se dio cuenta Lazo, pero lo grabaron así cantando normal. Y el fuego encima, así prendido todo.
El show debe continuar.
Es así. Y lo peor es que en ese momento estaba él tocando solo en acústico. O sea, él solo con la guitarra. Entonces la cuestión es súper romántica y por alguna razón salió ese fuego de la nada. Y entonces se prende toda esa tela y la gente como gritando, como diciendo, ajá, pero ¿y
qué pasa? ¿Y qué hacemos? Este efecto tan...
Y yo creo recordar que él está, o sea, todavía estaba tocando una canción y entonces se escucha el sonido
del extintor.
Y él se caga todo así como, verga. Ese toque fue bien interesante.
Fue particular, claro. Sí. Bueno, es que pasa, por supuesto, sí, que sí. Bueno, ya que abordamos ese tema, aprovecho también de preguntarte, porque bueno, estoy tratando de hilar tu recorrido, ¿no? Te regalan la guitarra, me imagino que comienzas a echarle bola, primero como, supongo como diversión, pero ya después comienzas, sí, quiero aprender más, por ahí yo creo que lo viste, puse una historia por ahí de las fases del guitarrista.
Ajá,
sí, que sí. Empieza, sí, ¿sabes? O sea, ahora quiero pulirme más, ahora quiero hacer las cosas más intensas, las tonalidades, empiezas a descubrir todo el mundo de la guitarra, pero hay un momento, me imagino, de tu vida donde dices, epa, ya va, pero esto a mí se me da, brother, lo estoy haciendo bien, ¿no?
Exacto, sí, eso sí pasa. Eventualmente llega ese momento. Claro, digamos que yo siempre he tenido facilidad para la guitarra. O sea, incluso he probado con otros instrumentos. Y aunque, por ejemplo, mantener el ritmo de la batería lo puedo hacer, ya si me pides algo más complejo, no tengo tanta facilidad ni para la batería, para el bajo más o menos, porque es similar a la guitarra. Pero para instrumentos que no son de cuerdas, soy muy torpe. Entonces entiendo la parte musical, pero soy muy torpe. Lo mío es la guitarra, o sea, es mi instrumento.
Okay.
Y eso lo sentí desde el principio. Entonces, claro, todo guitarrista tiene esas etapas donde se estanca. Y en mi caso, yo digamos que sí llegué a estar estancado, pero nunca me frustré. Es decir, yo no me sentía incómodo con el punto en el que estaba. Y nunca me he sentido incómodo con el punto en el que estaba. O sea, nunca he sentido como que, mira, aquí estoy atascado y necesito seguir avanzando y me estoy quedando en el aparato. No sé, nunca me sentí así. Primero con temas sencillos, a medida que va avanzando, ya uno va avanzando, va empezando que si aprender solos, que si Santana es un buen guitarrista para esa parte de los solos al principio. Y ya después de cierto punto, yo dije como, bueno, pero ya siento que llega un punto que siento que podría subir más el nivel.
Exacto,
pero
tú mismo te empiezas a exigir, pues.
Pero nuevamente, yo no lo busqué. Empecé a tocar en lo que antes se llamaba Stereo Lux. Antes de llamarse Stereo Lux, se llamaba Sin Licencia. Era una banda de covers de Guns N' Roses y otras bandas de Slash, okay, más que todo. Y otras bandas de Green Day y tal. Entonces, nada, ahí... El que era el bajista, después el bajista fue mi primo, casualmente, Jorge.
Ah, ok, el de la guitarra.
Que es guitarrista, pero tocó bajo ahí.
Bueno, eso también es bastante típico.
Y el que estaba tocando bajo al principio también es guitarrista, que está tocando bajo, que era el profesor del otro guitarrista.
Pasa mucho que empiecen a tocar el bajo porque no hay. He escuchado mucho ese cuento.
¿Qué es
eso? ¿Por qué nadie te toque el bajo?
¿Sabes qué es lo más?
Bueno, vale, yo le doy.
Lo más arrecho de todo, haciendo un pequeño paréntesis, que ya me he enterado como de 3 o 4 bajistas que en los próximos 3 o 4 meses se van. Que si hacer trabajo afuera, cosas afuera, o se van del país.
Hay más chamba.
Sí, y hay pocos bajistas. Entonces sí, los que hay, que son buenos, se van. Casi siempre. Pero bueno, cerrado el paréntesis. Ajá. Volviendo. Me quedé en... Ajá, el profesor. Entonces, ese profesor se llama Jerónimo Egea. El mono Egea. Él le daba clases al otro guitarrista. Y entonces, eventualmente, cuando yo entré a la banda, también me interesaba dar clases con él. Y bueno, o sea, fueron como 4 o 5 años de ver clases con él, donde me enseñó de producción, me enseñó a tocar temas mucho más difíciles. De las primeras cosas que me puso a tocar fue Dream Theater, justamente.
¡Wow!
Que después se hizo de mis bandas favoritas.
¡De las primeras cosas!
De las primeras cosas que me puso a tocar.
O sea, ¿tú no escuchabas Dream Theater?
O sea, lo había escuchado por mi primo. De hecho, mi primo me ha enseñado un intro de una de las canciones que tenían en ese momento más recientes, del primer disco que sacaron con Mangini, con Mike Mangini. Y a partir de ahí yo dije, bueno, es como chévere, pero nunca lo escuché tanto, hasta que eventualmente, ya no sé si considerarla mi banda favorita, pero por mucho tiempo lo fue. Y fue gracias a mi profesor, a Jerónimo.
Marico, que preparaste solo para el martes.
Sí, fue algo así. De hecho, una de las canciones que me pidió que me aprendiera, o bueno, me empezó a enseñar, y luego yo seguí fiebrudo toda la semana, fue Metrópolis, parte 1. Que esa canción dura como 10 minutos.
Claro.
Y es hiperpelúa. Y yo me acuerdo que me fajé tanto, que en una semana llegué con la canción, obviamente con error.
Los dedos rotos y de pinga.
Y con
nervios. Está el tema listo, profe. La
pero llegué así tal cual, temblando. Ya, profe, la saqué.
Claro.
Así con esos rojos y tal. Pero es que era. Yo de verdad que me siempre he sido muy obsesivo con el estudio de la guitarra. Siempre. Siempre lo he sido. Así de me he quedado incluso hasta las... Tengo recuerdos de haberme quedado aprendiéndome una canción hasta las 4 de la mañana, como desde las 5 o 6 de la tarde. Así, horas pegadas, así, dale.
Eso es trabajo, eso es fiebrudo. Sí, pero bueno, es que al final eso es lo que te lleva a los resultados que da. Eso es lo que ha pasado con tu carrera, que tú, como sí, tú mismo lo dices, todo ha venido llegando, pero a punta de esfuerzo. O sea, tú te has esforzado y las cosas van pasando.
Exactamente, eso
no
sí.
Es que, ay, me voy a sentar aquí a ver qué pasa con la guitarra al lado.
Eso sí, exactamente. ¿Entiendes? Es necesario obsesionarse. Claro, esa es la cosa. Cuando digo que no he buscado, tal cual como tú dices, no he buscado o forzado que se den cosas, no quiere decir que uno no tenga que estudiar, tal cual como tú lo dices. Y en mi caso personal, más bien todo ese tiempo que no estoy perdiendo buscando que me den alguna chamba en algún lado, lo pasé estudiando, fajándome, practicando tal durante mucho tiempo. Y aún hay demasiadas cosas que tengo que aprender, demasiadas. Soy apenas un carajito. O sea, ahora es que me queda.
Pero eso es una ventaja. Es una ventaja que tienes en este momento. ¿Qué edad tienes tú?
Tengo 21 años.
No vale, porque soy mucho más demasiado joven, vale. Es mi hijo, vale. Mira, Luis. A ver, esas bandas que me mencionas ahorita, que, bueno, la que se antes Estereolux, ¿cómo que se llamaba?
Sin licencia.
¿Sería tu primera banda?
Sí, fue mi primera.
¿Cómo se formó eso?
Ya esa banda existía.
Ok, tú pasaste a formar parte.
Exactamente. ¿Qué pasa? Que en ese momento, creo que estábamos en 2013, puede ser. Yo sé que había un tema, no recuerdo cómo fue, porque de verdad que tengo recuerdos muy vagos de eso, pero sé que habían protestas. Y por las protestas.
14 más bien.
Debe ser 14. Y por las protestas la banda se disolvió y nada más quedaron el baterista y el otro guitarrista.
Ok.
Y el baterista estudiaba en la misma academia, si no me equivoco. Creo que estudiaba. No, mentira, ya me acordé cómo fue la cosa. Yo estudiaba en una academia que, de hecho, el forro de mi guitarra que traje, dice World Music, yo empecé a estudiar guitarra allí. Que, de hecho, cuando llegué, me recibieron así como que, mira, aquí están todos los instrumentos para que pruebes y tal, a ver cuál quieres. Porque yo ya tenía la guitarra, pero me dieron la posibilidad de probar bajo, batería, un poco de cosas.
Bueno, qué
me
bien.
Encantó la batería.
Sí,
pero,
claro.
Nada, yo dije no, la guitarra.
Sobre todo cuando uno echamos ¿cómo se llama? La energía de la batería.
Lo que hice fue a coñazo, ¿no? Pero
está bien.
Sí, uno se divierte ahí un ratico por lo menos. Y con esa academia tuvimos un concierto. Ya yo tenía ahí como creo que 2 años estudiando en la academia. Un año y medio, una cosa así. No, ya un poquito más, como 2-3 años. Porque lo que me pusieron a tocar fue bastante difícil. Me pusieron a tocar Crazy Train de Ozzy. De hecho, mi mamá cantó en ese concierto. Cantó
¿Ah,
en
sí?
la de Julieta Venegas.
Ah, no, pero aquí están saliendo unos spoilers. Ya vamos a sentar a tu mamá aquí para preguntar.
Siguiente episodio de mi mamá.
Exacto.
Bueno,
la ponemos así, la mamá de Gerardo.
Aparición especial. Ay, bueno. No, y eso fue en BOD. En la sala
doble esta.
Y estaba full la sala doble. Y aparte yo tuve...
¿Primera presentación así en tu vida?
No, peor. La primera presentación fue en el anfiteatro de Latillo.
Ah, no, vale, porque te gusta el...
De hecho hay video de eso.
La adrenalina.
Hay video de eso por ahí. Hay video de eso por ahí, a ver si después te lo paso para que lo veas.
Okay.
Pero es un video mío así, chiquitico, grabado con una cámara que...
Ah, no, me tiene que pasar eso y lo ponemos aquí para que se vea de una vez.
Yo te lo paso. Y estoy con un amigo mío que ya hace años que no lo veo, que se llama Gianfranco, que también está arrancando, los dos así pichoncitos, niñitos de 9 años, tocando música ligera. Ahí
wow.
A los golpes, ¿no? Pero
con solo y todo.
Nos dividimos los solos. No me acuerdo cómo, porque el video está cortado. Y más que todo se graba el cantante. Pero salgo yo en varias partes ahí, chiquitico, empezandito. Y perro, o sea, ya de por sí eso yo estaba. Me acuerdo que entré con ganas de ir al baño a ese,
claro.
a ese concierto. Y entonces unos chamos mucho más grandes que yo, que en ese momento ellos tendrían la edad que tengo yo ahorita. Me dijeron, toma una botella ahí, pues, hazlo ahí. Yo, sí.
¿Qué?
Y dije, no, me aguanto mis ganas. Y fui, toqué y me fui ahí corriendo, bueno, porque no había baño en ese momento. En el horrible, sí. Tú ves el video y no parece, pero yo estaba muriéndome de ganas ahí. Y después de eso, creo que después de ese concierto hubo otro en la academia, que quedaba en la Trinidad. Y después sí...
Vino BOD.
El BOD.
Ok.
Y entonces ahí me vio el papá, que todavía soy pana tanto del papá como del hijo. El baterista es Manuel Jiménez.
Ok, sí.
Y su papá me vio tocando ahí y dice, conchale, este chamo es bueno para ver si retomamos la banda. Vamos a ver si lo audicionamos para ver qué tal.
Ah, el papá era como que manejaba la banda y tal.
Sí.
Fino.
Entonces, nada, me audicionaron. Yo me aprendí los temas de
versiones.
Sí, los temas de Slash que ellos tenían montados.
Ok.
Y si es algo... que eso es también como un inciso que quiero hacer rapidito, tanto en ese momento como lo sigo haciendo ahorita, siempre he sido súper obsesivo aprendiéndome las canciones cuando me van a audicionar o cuando voy a tocar en un proyecto nuevo.
Okay.
Escuchándolas.
Perfeccionista todos los días, en el...
Muy perfeccionista.
Okay.
Así fue con mi primera banda y así fue con Lazo. O sea, todo el in between ha sido así, siempre ha sido así, siempre me he aprendido las canciones lo más perfectas posibles, a no ser que yo sepa que ya tengo esas canciones en el subconsciente, que lo que hago es repasar. Si no las he escuchado o no las conozco o las he escuchado poco, entonces, bueno, nada, ahí sí me dedico, tal, practico, las escucho muchísimo, las pongo en un playlist, las escucho todos los días, dejo de escuchar cualquier otra cosa para tener ese repertorio bien montado para dejar una buena impresión. Es lo que
claro,
intento
claro.
siempre.
Bueno, esa es la chamba, ¿no? También.
Sí. Sí, pero bueno, hay gente que va a leer a los ensayos.
Sí, sí, va a leer o gente que, bueno, remata la broma y como, ah, eso, sí, suena.
O ataca. Ojo, es que es válido dependiendo de cuál sea el repertorio.
Sí, 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 claro.
Y hay repertorios que no hay, que hay que aprendérselos como son. Y depende también incluso de la dificultad, porque hay repertorios, por lo menos el repertorio de Lazo no es un repertorio tan difícil de ejecutar, pero sí es bastante complejo en términos de, y rico en términos de sonido. Entonces, mi estudio de los temas de Lazo fue más que todo para conseguir el sonido correcto para cada tema.
Ok. ¿Pero sonido a nivel de efectos?
A nivel de efectos, a nivel de... Y también a nivel de seleccionar bien qué guitarra voy a usar, porque obviamente solo voy a usar una, no voy a estar cambiando de guitarra. ¿Qué efectos usar? ¿Qué distorsiones usar? O sea, todo. ¿Qué amplificadores usar? Amplificadores virtuales, por supuesto. Y buscar resolver
¿virtuales?
Todo lo mejor posible. Sí. Yo tengo una pedalera digital que tiene su propia amplificación.
Ah, ok, ok, ok. Ya entiendo.
Sí, y...
¿Ibas directo para el...
No, fíjate que pasaba por un ampli. O sea, era todo eso más el colorcito que le daba el ampli que ponían en los shows.
Ah, bueno, porque había un de backline ahí. Pero claro, tú usas in-ear para los shows, ok.
Sí, no, si no usara me quedo sordo. Porque ahí los gritos son una cosa
Bueno, claro, claro.
Dígame,
¿sabes que hay gente que le gusta, o sea, que es muy tradicionalista con ese tema de los monitores, ¿no? Yo quiero mi amplificador o yo quiero mi monitor en el caso de la voz y tal. Pero el in-ear te resuelve la vida demasiado.
Sí, es que depende. Hay repertorios donde yo preferiría tener el ampli ya y me olvido de los audífonos. Y hay repertorios donde no, tengo que tener los audífonos y estar y escuchar bien, estar concentrado y todo.
Pero fíjate lo que tú dices, que es una consideración aparte, ¿no? El público.
Es correcto. Y gran parte de lo que hacen los in-ears, más allá de solo dar monitoreo personalizado, también es el cuidar del ruido de la tarima. Un poco, cuidar del ruido externo y del ruido del público, por supuesto.
Claro, claro. Y habían indicaciones. Bueno, ya, lo que pasa es que quiero dejar como un espacio para el tema de Lazo, porque mis curiosidades son más técnicas, ¿no? A nivel de su director musical, etcétera.
Ok.
Pero, entonces, estábamos, era con tu banda, llegaste ahí, entonces, porque, bueno, el manager papá te
vio.
¿Y cómo evolucionó a la siguiente banda?
Bueno, en
que ese tiempo, eran más o menos los mismos, ¿no?
Sí. ¿Qué pasa? En todo ese tiempo, bueno, para esa banda Sin Licencia también entra Napoleón, que él también era el cantante de Stereolux.
Exacto.
Y en ese momento ya estaba como la alineación. Entonces, pasa que entre una cosa y otra sale el baterista, Manuel, que bueno, seguimos tocando juntos hoy en día en mil cosas. Sale también el profesor de guitarra, que era bajista. Y en ese momento estuvimos un tiempo sin baterista y el bajista fue mi primo. Entonces, ya ahí como que empezamos a pensar, mira, ¿qué vamos a hacer con la banda? ¿Vamos a seguir? ¿No vamos a seguir? ¿Qué vamos a hacer? Porque como que quedó en un stand-by raro. Y decidimos darle un nombre y empezar a hacer música original. Yo ya tenía unos temas originales que estaba haciendo por mi cuenta y sugerí uno de ellos para comenzar, digamos, con los temas originales, que todavía está en Spotify, todavía se puede escuchar, que se llama No Descansaré, entre paréntesis, Libertad.
Ah, ¿qué tal?
De Stereolux.
¿Qué tal?
Y todavía lo pueden escuchar. Ese y otros dos temas de un EP que sacamos en 2018, si no me equivoco. Y nada, al final decidimos ponerle ese nombre después de mucho debate. Ese nombre, de hecho, se le ocurrió a mi papá. O sea, haciendo así muchas ideas del tal, buscando el libro y tal, a mi papá se le ocurrió Stereolux.
Ok.
Y
tiene buen punch el nombre, me gusta.
Sí, vale. Ese, y aparte, ese nombre nos llevó a muchos sitios. Esa banda nos llevó a muchos lugares. Pero bueno, nada, al final eso, comenzamos a trabajar juntos, comenzamos a trabajar en la música en 2015. Eso ya fue un año después de que ya como que quedó en ese stand-by raro sin licencia. Grabamos nuestro primer EP, que fue el que salió.
Uh-huh.
Que se llama Eva. No, mentira, se llama Stereolux. Porque sí, porque es que se llama Eva, se llama Stereolux. Eva es el
Eva es de Lazo.
No, y Eva es una de las canciones de ese EP.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí. Yo pensé que le habíamos puesto Eva, pero no, le pusimos Stereolux. Bueno, o sea, estoy un poquito...
¿Dos temas tuyos?
Un tema mío.
Ah, un tema tuyo.
Completo. Un tema que la música la hice yo. Y de los tres temas, dos las letras las hizo Napoleón. Y uno de los temas, la música la hicimos entre todos.
Ok.
Entonces,
bueno, ¿cuántos temas eran? ¿Cuatro?
Tres.
Ah, tres temas.
Tres. Un tema todo mío, un tema de la música mía. Estas dos letras eran de Napoleón. Y ya, luego la y música
la
de
la música de todos.
Exacto.
Ya.
Entonces, hacemos este EP. Y en 2017 se va el otro guitarrista, el que estuvo desde Sin Licencia. Entonces ahí entra otro guitarrista, que en ese momento se llama Claudio Sesti. Y nada, él estuvo con nosotros todo 2017 hasta 2018. Y en 2018 sale el EP. Y justo después de que sale este EP, se va del país el guitarrista, se va del país el bajista. Y no lo mencioné, el baterista, que de hecho, un dato curioso, los tres temas del EP los grabó un baterista diferente. Sí, el que quedó al final fue el que grabó el último tema. Eva, se llama justamente.
Motivo migración.
Sí, tal cual. Todos se fueron pasitos diferentes. Uno se va para Estados Unidos, uno para España y mi primo para Argentina. Y fue justo después del EP. Se fueron así casi que un mes seguido, uno tras otro.
Y la banda quedó otra vez, ¿eh? ¿Y ahora?
Muerto, quedamos nada más el cantante y yo.
Claro.
Entonces tuvimos que reconstruir la banda. Nos tomamos nuestro tiempo de buscar los músicos. Y entraron Leonardo López, que todavía sigo tocando con el Leonardos. Andrés Zapata, que todavía sigo tocando con el Leonardos también. Y en ese momento entró un bajista que se llama Fidias Torres. Que él también se fue del país eventualmente en 2019. Pero todo 2018, 2019 estuvimos trabajando juntos, empezamos a trabajar en un disco, pero llegó la pandemia, cada quien se quería dedicar a cosas distintas, digamos que ya estábamos como remando a sitios distintos y decidimos disolver la banda. Y al final este bajista se fue en 2019, nosotros tuvimos otro bajista que desafortunadamente falleció, él también se fue del país,
wow.
pero falleció, él se fue a vivir creo que a algo así como Suecia, no estoy seguro de dónde se fue a vivir. Y fue una cosa súper extraña. O sea, el chamo estaba así fino, viviendo su nueva vida. Y de repente nos enteramos que tuvo una algo así como una convulsión, creo que fue espontánea de la nada. Y falleció ahogado. Una cosa terrible. Y nada, o sea, nosotros nos enteramos de eso. Evidentemente, un montón de factores que terminaron llevando a la disolución de la banda. Y nada, seguimos el otro guitarrista. El baterista y yo, y decidimos formar esta nueva banda que se llama Argos. Entonces, digamos que actualmente todavía existe. De hecho, estamos ahorita trabajando en un tema que de hecho tengo que escuchar la mezcla para hacer la devolución porque no la he hecho. Me van a pegar un depe.
Bueno, ya está ocupado, vale, coño.
Sí, bueno, estoy aquí, exacto. Se tiene que aguantar un pelo. No, pero el tema es bastante rockero. Esta banda sí es un poquito más rockera. Tiene temas suaves también, pero bueno, nada más tenemos un tema ahorita que se llama Un Nuevo Día, que es como una power ballad. Pero sí planeamos sacar más cosas, desde hard rock hasta metal alternativo incluso, hasta balada, o sea, de todo un poco. Pero es un poquito más rockero el concepto de Argos. ARDOS, por si acaso, que hay gente que escribe Argos con G.
Argos.
Sí. Y bueno, sí evolucionó desde una banda de covers de Slash hasta lo que es ahorita, que bueno, es música original, que estamos trabajando entre los tres. Leonardo, el guitarrista, Andrés, el baterista y yo.
¿Qué tal? ¿Y en qué momento llegan a tu vida tus dos otros archicompañeros? Samuel Fuentes y Rodolfo Frías, que por cierto están invitados, en cualquier momento vamos a cuadrar algo con ellos.
Bueno, fíjate, todo pasa por la gira de Lazo justamente. Sin embargo, yo ya conocí a Samuel. Uh-huh. Y lo conocí, ya lo mencioné antes, en una reunión de cumpleaños, creo que fue de cumpleaños, de Jesús Rebolledo, el cuatrista.
Ajá, claro.
Entonces da la casualidad de que yo llego, entonces veo a un chamo sacando su batería de su carro, y ya con una chama, o creo que con dos chamas, no sé si eran familia.
¡Qué
o...
rockstar!
Sí, no sé. Yo no sé quiénes eran. Pero sé que llegó con alguien. Creo que era una sola chama, pero no sé quién era. Porque de verdad que tengo...
No, políticamente correcto. Era una chama.
Sí, era una sola chama. Tranquilo, Samuel. No decimos nada.
No, Samuel, tienes que venir porque tenemos información tuya.
Exacto, para que aclare cómo es la cosa. No, pero bueno, nada. Entonces, yo veo que le está sacando la batería y le digo, mira, te puedo ayudar y tal. Ah, bueno, fino. Subimos y Samuel es muy jazzista. Entonces, claro, él llegó, empezó a tocar como swing y tal. No, empezó a
es académico también.
Tremendo baterista y toca lo que le dé la gana. O sea, siempre se lo digo. Siempre digo que es lo máximo.
Muy bueno.
Y nada, yo empiezo a montar mis cosas para tocar y tal. Y entonces mientras estoy tocando su swing, yo empiezo a tocar algo de Dream Theater porque en ese momento estaba pegadísimo y me encanta Dream Theater. Creo que fue en 2018 eso. Y 2019, no recuerdo. Entonces nada, él ve eso y dice, a ver, no puede ser, te sabes una canción de Dream y tal. Estaba tocando Erotomanía del disco Awake. Y entonces nada, él empieza a tocar la vaina conmigo y me dice, coño, qué fino, no había visto un guitarrista nuevo que pueda tocar Dream Theater, porque él se mueve con gente que toca otras cosas.
Claro, claro.
Entonces, porque guitarristas que pueden tocar Dream Theater, ahí por coñazo. pero me encontró a mí, da la casualidad. Bueno,
no por coñazo, ya va.
Bueno, eso es verdad. Retiro lo dicho, hay suficiente.
Ahí hay unos cuantos, pero eso tiene su swing, ajá.
Es verdad, no, sí lo tiene. Bueno, hay cosas que todavía no puedo tocar porque Petrucci es demasiado inhumano.
Es Petrucci,
sí. Pero bueno, entonces nada, como que hicimos clic ahí, pero en todo ese tiempo no nos volvimos a ver, no nos volvimos a hablar. Y te digo, eso fue como en 2018, o sea, pasaron como 4 años, pero el que me hace la llamada, porque nosotros estábamos justamente en pandemia hablando de hacer un cover de ese tema, de la otomanía, que fue lo que nos unió en un principio a hacer música. Y
¿Samuel y tú?
Sí. Entonces él me llama y me dice, mira chamo, tengo que decirte algo. Y dijo, ah, bueno, nada, él me va a decir que para hacer el cover.
Para, o sea, hacer el cover,
sí, claro. Y me dice... Así, o sea, él de verdad que no tiene filtro, no sé qué, que darme un infarto, ¿qué? Me dice, chavo, ¿tú quieres que toque con Lazo? Así de una. Y yo, sí. O sea, obviamente me quedé así como pegado un segundo y yo, bueno, de bola. O sea,
¿qué te voy a decir? ¿En ese momento que venía el Sunset?
El Sunset, sí.
Ok.
Y yo le digo, ¿qué te voy a decir? Sí, por supuesto. O sea, dime y yo organizo todo para ir. Entonces, en ese momento estaba estudiando la Simón Bolívar. Así que era retirar un trimestre completo. Entonces, claro, yo le dije que sí, sin haber pensado eso. que al final igual tuve que retirar el trimestre. O sea, pude haber cursado el trimestre, pero iba a ser demasiado accidentado. Entonces igual lo iba a tener que terminar retirando y lo retiré en efecto, pero mucho después. Y nada, o sea, valió totalmente la pena, porque fue tremenda experiencia.
¿Qué dieron tus padres?
No, vale, en lo que les conté eso también explotaron de alegría, pues, porque justamente algo así es lo que siempre habíamos querido, pues, que se diera una oportunidad como esa.
Claro, claro, claro.
Y fue maravilloso al final.
Y que lo puedes hacer, pero no puedes retirar el trimestre.
Exacto. Y que me sabe, tú allá te pones a estudiar tu física, nada, no me importa.
Tú verás.
Sí, allá en lechería no importa, te pones a estudiar ahí. Pero sí.
Claro, porque venía un tiempo de preparación. ¿Habías escuchado la música de Lazo, me imagino?
Muy poco, si ¿sí? supieras. O sea, conocía Souvenir de lo nuevo y de lo viejo. Bueno, recuerdo que he escuchado Cómo Te Odio en ese momento. Uh-huh. De propagandas y así. O sea, la verdad que no había escuchado mucho. Por ejemplo, Te Veo no lo conocía. Okay. No había escuchado nunca ese
tema. Ahora, ¿te gustaba la música de Lazo? O haré
sí, algo especialmente que en la radio, Souvenir. Como... Souvenir siempre me encantó.
A mí me gusta ese tema también.
De hecho, en Stereolux estuvo nominado a los Pepsi en 2019 por el tema Eva, justamente. Por el video del
¿qué
tema.
¿Qué tal? No sabía eso.
Y fuimos a la gala. Y yo veo a Lazo tocando Souvenir en vivo. Uh-huh. Hacía Power Trio con todo. Y sí. Ahí me enamoré de ese tema. Porque ese tema es brutal. De verdad que siempre le he tenido como mucho, mucho respeto a ese tema. O sea, porque está muy bien hecho. Está muy bien construido. Está como perfectamente hecho para un rockero y para una persona que no le gusta para nada el rock y lo quiere escuchar pop. Y eso, me gustó mucho cómo sonó. Entonces como que esa fue la referencia que tenía. Pero aparte de eso, no, muy poco. Si supieras, todo fue esa obsesión que te digo de un mes escuchando puro Lazo.
Claro,
Lazo,
te encerraste Lazo a trabajar los temas.
Y lo peor es que a mí no me dieron repertorio.
Eso te iba a decir, te dan repertorio, te dieron algunas partituras. Creo o dale para adelante,
estudia tú y nos vemos. Las partituras que me pasaron fueron las que tenían ya hecha la banda. Las que ellos habían transcrito ellos mismos para sus instrumentos. Pero yo siempre he trabajado de oído.
O sea, cuando dice ellos mismos, Samuel y ese equipo.
Sí, Samuel Rodolfo y Juan Marcos Millán, que es el director musical.
Él es el director musical, sí. Ok, ya. Yeah.
Y nada, ellos me pasaron.
¿Sabes? Pero ¿sabes cómo se dio ese engranaje? Que, me imagino que ese director llamó a Samuel y así, Samuel llamó a
Rodolfo. Creo que sí. Lo que pasa es que ese director trabaja ya con Samuel en La Melodía Perfecta.
Ah, claro, claro.
Y ese director trabaja con Rodolfo en Rafa y Chinín, con Rafa y Chinín. Entonces ya por ahí los tiene los dos, los fichó, los dijo vénganse y tocaron ellos tres en el concierto de Un Cuento de Navidad. O sea, ahí no había otro guitarrista. Después fue que Lazo dijo, mira, yo quiero otro guitarrista. Así porque sí, da la casualidad de que el guitarrista que iban a llamar no podía. Entonces Samuel me llama a mí para ver si yo podía. Y yo dije, sí, dale. Y en un mes me monté todos los... O sea, no me dieron repertorio hasta como una semana antes del ensayo. Del ensayo que tuvimos uno solo para ir al show.
¿El ensayo con él o...?
No, era solo.
Solo la banda.
Tuvimos un ensayo con él ya en lechería, el día del show.
Casi que una prueba de sonido.
Sí, no, bueno, pero supieras que si fuimos a un espacio, una salita tal, bueno. Y nos sentamos, tomamos birra, o sea, fue súper
chévere. Pero... ¿ese espacio provisto por el mismo festival o no, ustedes no, se le buscaron la vida?
Por la producción de Lazo. Con la producción tenían el contacto, consiguieron y tal. No sé si era alguien cercano. Y tuvimos nuestro ensayo ahí súper chévere. Súper chévere y súper, súper como hogareño, súper familiar.
Ok.
Digamos, no familiar en el sentido de que, ay, sí, todos nos portamos así, horario para todo público, sino familiar de que se sentía muy cómodo el ensayo. Y en general la experiencia con él siempre fue muy, muy buena. O sea, siempre tocando con él, siempre fue un muy buen trato. Fíjate que, como te iba diciendo, el repertorio me lo pasaron apenas, creo que fue una semana antes del ensayo final.
Okay.
Y yo me había puesto, yo busqué como, mira, ¿cuáles son los temas más famosos de Lazo? O sea, ¿cuáles son los que probablemente va a tocar? Entonces está Te Veo, Un Millón Como Tú, probablemente Odio.
¿Ya estaba Ojos Marrones?
No, Ojos Marrones salió en el penúltimo show de la gira.
Wow.
Y
¿qué fue? Bueno,
sí,
ni hablar, pues.
Una explosión. Claro, en ese momento era un temita X. De hecho, Lazo dice que él no tenía ni idea de que iba a explotar el tema. O sea, sí. Él nos decía a nosotros, bueno, Ojos Marrones es un tema chévere, pero yo veo que va a explotar es Corriendo con Tijeras. Yo creo que ese es el tema que va a reventar.
Pues, sí, también es muy bueno.
Sí, por supuesto. Pero fíjate que Ojos Marrones fue el que explotó con todo y nadie se lo esperaba. Eso es una lotería, sin duda. O sea, eso no hay una estrategia mágica para...
También Andrés hizo una chamba muy buena con las redes sociales.
Sí.
Y yo no estoy seguro, pero me da la impresión, creo recordar, que esa insistencia de él ahí con el tema, con las redes, generando como esa emoción en el público, fue lo que hizo que le llegara, ¿cómo se llama el tema? A Yatra también.
Exactamente. Y fíjate que es como toda una espiral. Porque...
yo estoy diciendo lo que vi en redes. Puede que no, que eso estaba cuadrado por detrás, no sé.
No, para nada.
Fue natural, creo que fue así.
Fue totalmente natural. De hecho, él intentó crear otra tendencia que no funcionó. Y fue el mismo público que creó esta tendencia que hizo famosa la canción.
Exactamente.
Entonces fue una espiral. O sea, comenzó con alguien que hizo un videito, después todo el mundo empezó a hacer videos. Claro, él reaccionó a los videos. Y eventualmente él dijo, mira, si llegamos a esta cantidad de likes en tal publicación, yo reacciono al que me hicieron a mí porque le hicieron uno con la ex, una cosa así. Creo que sí. Y él nunca lo vio, pero él dijo, si llegamos a tal cantidad de likes, que creo que todavía no ha llegado.
Okay.
No estoy seguro.
Tiro un número así loco.
Sí, que si 1,000,000 de likes, una cosa okay. así, o más. Si llegamos a esa cantidad de likes, yo hago la reacción. Tal. Y al final no llegó, entonces no lo hizo. Pero eso hizo que explotaran las redes, más el hecho de que el tema explotó universalmente. O sea, no solo en Venezuela, sino que en general. O sea, en general a nivel mundial fue una cosa absurda.
Sí, fue una locura.
Sí, y él ahorita está, o sea, él antes tocaba en sitios más pequeños y ahorita ya va a tocar Luna Park, por ejemplo.
Sí, sí. Por eso te digo, cuando hablábamos al principio del nivel profesional, o sea, te estás tocando con un artista profesional. Lo que pasa es que nos comimos un pedazo de la historia, porque tú te llamaron para el Sunset específicamente.
Sí, exactamente.
Creo que pegadito ahí venía la gira como
era,
tal.
Era un mes y pico después.
Entonces, bueno, me imagino, no sé, tú me corregirás, que, bueno, si esto funcionó para el Sunset y ya viene la gira pegada, está bien esta banda.
Sí, de hecho fue bastante informal porque estábamos todos reunidos hablando y justamente en ese ensayo, eso fue justo después de la prueba de sonido, yo traté de verdad en la prueba de sonido de hacerlo lo mejor posible porque él estaba ojos juiciosos, así como, mira, vamos a ver si este chamo de verdad toca bien. Entonces, lo que dice que le agradó de mí es que yo no sueno como un guitarrista metalero, así sucio y tal, sino que suena como un guitarrista más adaptado al sonido de que él necesita.
Más conceptual.
Incluso me dijo que le suena soul, a pesar de que yo nunca he tocado soul.
Ok.
Pero está bien, entiendo por qué, porque el sonido va para allá un poco. Muy bluesero, soul, tal, así.
Claro, tú buscaste su sonido, me estabas contando. Tú trataste de adaptar al sonido de él.
Pero por supuesto yo
tengo... Porque además Lazo es guitarrista, Andrés es guitarrista.
Sí, y muy buen guitarrista aparte.
De paso.
Y es lo que te digo, yo realmente no busqué tampoco... O sea, busqué adaptarme al sonido, pero tampoco busqué como... dejar de tocar como yo toco.
Exacto.
Para... Obviamente hay cosas que tengo que respetar, líneas que tengo que respetar, pero hay cosas que le di mi toque en algunos aspectos. Y él le gustó. Y justamente me dijo súper informalmente, mira, pero tú vas para la gira, ¿no? Así en la noche ese día. Cuando estamos todos sentados como esperando que nos dijeran para ir al venue. Y yo como, bueno, claro, si tú me llamas yo voy.
Te dice jefe. Ah,
sí, tal cual. O sea que suena loco, pero es así.
Es que es así.
Y nada, me mandó a llamar, me mandó a citar para la gira y fue brutal.
Además de eso, ¿tú trabajas actualmente con la gente de Euphoria Rock? ¿Todavía?
Sí.
O eso es un poco a destajo, te llaman, si hay un show, ¿cómo es la cosa? Lo que pasa es
que Euphoria está un poquito como dormido. Porque sí. Lo que hemos estado haciendo más que todo es Queen Symphony. Pero ya tenemos, ya Euphoria tiene como tal demasiados años haciendo Queen Symphony. O sea,
sí.
Ya... No te digo, ah, bueno, no, es 2019, no. Tienen probablemente desde los inicios de los 2010 haciendo Queen Sinfónico. Y ya la gente está como, mira, pero pueden hacer otra cosa. Pero evidentemente para poder hacer otros tributos hace falta pues los arreglos. Y para poder hacer los arreglos hace falta quien esté dispuesto a hacer los arreglos. Y quien está dispuesto a hacer los arreglos necesita que se le pague.
Claro, una inversión de
y
eso.
Y hace
claro.
falta pues justamente que se pueda hacer esa inversión para preparar nuevos arreglos, hacer otros tributos que hemos, por ejemplo, un tributo que hemos hablado muchísimo, Soda Stereo Sinfónico.
Claro.
Nos encantaría hacer, o un Cerati Sinfónico. Y no podemos porque evidentemente hay que hacer los arreglos y es un trabajón, pero tampoco queremos estar repitiendo Queen. Entonces estamos como en una especie de limbo ahí, que no terminamos de ver para dónde vamos a agarrar. Pero yo estoy un poco a la espera, o sea, yo no estoy como llevando así, buscando que se dé, sino que estoy como, mira, si tocamos fino y si no tocamos, bueno, yo sigo moviendo mis otros proyectos. Que obviamente claro. Euphoria es uno de los mejores proyectos en los que he tocado, porque montarse con orquesta es una cosa, pero bestial. O sea, la sensación
la adrenalina.
Es absurda. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo de eso es, bueno, yo lo veo, digamos, bonito, a pesar de que fue triste el momento, pero lo recuerdo de una manera como emotiva. Bonito no es la palabra, es emotivo. Estábamos tocando el Queen Sinfónico justamente en la Ríos Reina y casualmente a Débora, que estaba cantando uh-huh. ahí en ese tributo, creo que le había fallecido un tío o un primo o algo así, y estábamos tocando Innuendo de Queen y ese tema es súper, súper emotivo.
Temas.
Y la forma en la que Débora cantó ese tema, o sea, casi que todos en tarima estábamos llorando o estábamos aguantando las ganas de llorar, porque claro. fue una cosa. De hecho, en un momento ya se volteó y seguía haciendo su pinta rockera, pero estaba llorando a moco suelto.
Wow.
En pleno intermedio de la canción. Entonces fue algo, o sea, explosivo. Esas son las cosas que te digo que dentro de la música no lo cambiaría por nada. O sea,
claro,
sé que
claro.
esto es lo que nací para hacer.
Y eso no tiene precio, eso no lo ve el público. O sea, hay unas cosas ahí que solo las vives el que está encima del escenario.
Y he pensado mucho eso últimamente. A mí me gustaría poder lograr que el público viera esas cosas, que el público notara lo que para uno realmente significa.
Claro.
Y de hecho, mi música, la que he estado haciendo últimamente, que vienen más temas, en nombre de Dios, espero poder sacar todos, los quiero sacar, y el disco, que eso ya vendrá eventualmente. Pero he tratado como de expresar lo que siento con respecto a situaciones, pero en música. Entonces, claro. Ya ahí se puede como evidenciar un poco que la música no es solo la música y ya, que eso es lo que me disgusta un poco de la música actualmente. Que mucha música, hay mucha música que pega y sí tiene emocionalidad. Por ejemplo, hay un tema que se hizo muy famoso recientemente que se llama Golden Hour, de un chamo que se llama Jake, que salió de la nada, sí, y explotó. Y ese tema es muy emocional, es muy bonito. Pero hay temas que simplemente vienen como para llenar un espacio de tendencia y ya. Uh-huh. Como para bailar y ya. Para la canción del verano.
Pero bueno, eso está bien. Hay música para todo, creo yo.
Hay música para quienes de verdad quieren conectar con las emociones, y hay música para vender.
Es como el chiste de Les Luthiers, que había música para escuchar música.
Exacto.
Pero sí, o sea, hay música para todo y está bien. No toda la música tiene que ser... Ahora, a propósito de lo que dices, un poco complementando eso de que te gustaría que el público viera esas cosas... No la ve, probablemente, porque bueno, por razones físicas, pero yo creo que sí lo siente la gente, lo conecta, porque siempre se habla, incluso por lo que tú estás diciendo, bueno, cosas que pegan que tú no entiendes a veces ni por qué. Bueno, de alguna manera conecta con el público.
Claro.
Hay un duende ahí, ¿te acuerdas cuando vino Aquiles? Aquiles nos decía que bueno, no todo es el talento, a veces hay un duendecito que es el que hace que algunas cosas pasen, pues.
Es así.
Hablábamos de algunos artistas, oye, pero a mí me parece que porque este que suena así no pega, no, bueno, a lo mejor no tiene el duende y tal, pero hay otros que lo tienen y, uh-huh, y explotan.
Es así.
Rápidamente, o sea, el talento es muy importante, por supuesto, la disciplina, dicen que la disciplina supera el talento, ¿no? Pero sí, fíjate que tú me dices que eres bien obsesivo y te empeñas ahí haciendo tu trabajo y no sé qué, y bueno, eso te ha llevado... ojo, no estoy diciendo que no tengas talento, por supuesto que lo tienes, pero sí, la disciplina es fundamental. O sea, si tú no estás ahí, exacto, el talento no te sirve de nada.
Sí,
si tú no,
es que fíjate, si tú que no... el talento es como para darte facilidad.
Exacto. O sea,
el talento te da las facilidades. Exacto. Pero si no le pones. Fíjate, de hecho, hay una gráfica que vi hace tiempo. Déjame ver si me acuerdo cómo era la cosa. Si no me equivoco, el talento era como una gráfica de por sí elevada, pero que se mantiene. O sea, el talento sin disciplina se mantiene. Pero la disciplina sin talento empieza muy bajita, pero eventualmente pasa al talento. Sin disciplina, porque sin trabajo, sin esfuerzo, ¿cómo vas a llegar?
Eso no existe en ninguna carrera, además.
Exacto, exactamente. Y fíjate que en eso que dices de que por qué ciertos artistas no pegan, es súper interesante, porque también es algo que he estado como analizando bastante. Y es que no, o sea, no hay manera de predecirlo.
No hay.
Y no, a ver, ¿cómo digo esto? No depende, de hecho, muy poco depende de la música. O sea, tú puedes hacer muy buena música.
Sí, muy poco depende.
Para un mercado específico, hacer un estudio de mercado, todo. Pero a lo mejor lo que te hizo pegar a ti es que hiciste un video en TikTok. Y en ese video en TikTok mostraste que mientras tocas, tienes, no sé, un ventilador en la guitarra que te da frío en los dedos. Entonces la gente se quedó loca. Miércoles, el ventilador en la guitarra.
Sí,
entonces
sí,
explota por estupideces. Y eso lleva a que la gente vea la música y le empiece a prestar atención. Y me ha pasado de primera mano. Porque con mi último tema Hogar se lo he mostrado personalmente a amigos que no me conocían antes. De repente los conocí en la universidad, los conocí en determinados contextos y les muestro el tema. Y entonces previo, hay como tres etapas. Previo a escuchar el tema, después de escuchar el tema y después de que yo les explico de qué trata el tema.
Ok.
Entonces antes de escuchar el tema es como, bueno, fino, lo escucho. Después de escuchar el tema es como, me gustó, está fino. Algunos obviamente tienen como más conexión que otros con el concepto. Y hay algunos que... es necesario explicárselos para que puedan ver, digamos, de qué trata en verdad. Pero una vez que lo explico, cuando la persona se ve que como que medio conectó al principio, cuando lo explico, siempre termina llevando a que la persona como que conecte muchísimo con el concepto de la canción.
Sí.
Y claro, son personas muy puntuales, ¿no? Estoy hablando de poquitas personas que se lo he mostrado personalmente así por fuera, que no la escucharon por su cuenta. Pero es un poco eso y el cómo llevan eso a sus vidas y cómo lo pueden empezar a adaptar y cómo empiezan a ver la música más allá de solo ritmo y melodía que están ahí por estar, o a lo mejor sí están pensados, pero no necesariamente con una emocionalidad clara. Entonces, ese punto de reflexión a mí me parece súper súper necesario en la música. Porque, bueno, la música hecha por amor a la música, hecha por la emotividad y hecha por la cultura, ¿no? Más allá de buscar vender. Y evidentemente sí, hay que tener un balance de todo porque, bueno, es importante también que la música no sea demasiado experimental. Hay que tener un balance de todo para que sea digerible.
Porque, sí, claro, porque cuando la música es demasiado elaborada también es densa para la gente.
Y claro, no sirve de nada que tengas un mensaje en tu canción que habla de algo exageradamente, digamos, que la gente puede conectar mucho con ese mensaje, pero que luego la música sea algo inmamable, que la gente lo escuche y dice, no, esto no puedo escucharlo.
No, no lo puedo
No va a llegar, no va a conectar. Si todos estos elementos van armonizados de la manera correcta, entonces puede salir un hit que no va a ser un hit si no se dan otras cosas que no tienen nada que ver con la música. Claro. A veces. Es un mundo complicado.
Es un mundo complicado, pero
hay que seguir. Es, la constancia al final yo creo que es lo que ha hecho que quienes han pegado hayan pegado. Porque ese duende está ahí y decide, bueno, vamos a darle ya el chance a este chamo que ya se va a morir y no va a hacer nada. Vamos a darle el chance ahorita que tiene 70 años. A ver si lo logra.
Aquí le hicimos un tema al rey Carlos, por favor, no Princes. El rey Carlos.
El rey Carlos.
Aquí salió un tema para el rey. Este es el podcast favorito del rey Carlos. O sea, si no lo sabes, busca el episodio con Ricardo del Búfalo. Mira, hay algo que no tocarías, que te negarías rotundamente. Ah, yo no voy a ir para ese toque, no me gusta. O no le para, lo ves como trabajo.
Mira, normalmente.
Hablando de esto, de la conexión.
Claro, claro. Mira, normalmente no le paro. Porque, al final trabajo es trabajo y uno tiene que ser profesional.
Claro.
Así no le guste lo que está tocando. Pero es que hay cosas que, o sea, por lo menos, no te puedo decir que no lo tocaría.
Ajá.
Pero no me sentiría tan a gusto si tuviera que tocar realmente reggaetón y tal. Yo lo puedo pasar, depende del artista. Pero pues, si, por ejemplo, me pusieras a tocar que si, no sé, Plan B, no sé, Ozuna, te digo, bueno, fino, dale. Y obviamente la gente, cuando le digas a la gente, yo toco con Ozuna, te va a decir, ¿qué? ¿En serio lo puede ser? Pero a mí, qué locura, no me puede importar menos. Y el vallenato. A mí no me gusta el vallenato, pero para nada. De verdad que no me gusta para nada. Y bueno, ya de ahí para abajo, pues champeta, toda esa vaina.
Chao. Ahora, ¿qué escuchabas tú antes de Dream Theater? Antes de descubrir Dream Theater. Porque eras un carajito.
Mira, tengo como
eso. Bueno, lo que pasa es que tu papá te ponía de por tal nada.
Bueno, tengo eso dividido en tres categorías. Lo que yo escuchaba por mi cuenta, lo que escuchaba por mi papá y lo que escuchaba por mi mamá.
No, por tu cuenta.
Por mi cuenta escuchaba pura música de videojuegos.
Ah, claro.
Pura música de juegos. O sea, música de juegos de Sonic, música de juegos de Mario. Llegué a escuchar música de Imagine Dragons gracias a FIFA.
Que ojo, no es cualquier cosa. Esa música es elaborada. Esa música es arrecha, bien pensada. Eso no es cualquier cosa.
Si te muestro mi teléfono, tengo 700 y pico canciones en mi teléfono, de las cuales por lo menos 400 son de Mario. De Mario solamente.
Imagínate.
De Mario solamente. Qué me bajé locura. Los soundtracks de todos los juegos de Mario, desde Mario 64 hasta el último que salió.
Koji Kondo
es. Él es total. Mi ídolo, es mi compositor favorito. Koji Kondo hizo la música que todos recordamos de Mario, el tema de Mario, el para, 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 para. Así como los temas de Zelda. O sea, el tan, tarararán, tarán. Todos esos temas lo hizo Koji Kondo. O sea, ese tipo es. Pero claro, es un genio, es un maestro. De verdad que él,
aquí está flipando, José.
Koji Kondo es mi compositor favorito, sin duda.
Qué fino, qué bueno. Mira, bro, así pasamos al tema de tus composiciones, ¿no? Porque estábamos hablando de eso justamente ahorita, de la conexión con el público y tal. A mí, por supuesto, el tema hogar yo capté el mensaje rápidamente, lo entendí, porque bueno, creo que a mi edad es más fácil conectarse, ¿viste? Con ese tema, porque es más difícil quizás volver, ¿no? A ese nicho. Me gustó el video al final, que tienes como esa cuestión con tu mamá que se da ahí, que es natural, está bien chévere. Ahora, técnicamente hablando, tú compones tu tema, compones tú la música. Uh-huh. ¿Quién lo produce? ¿Tú mismo?
Yo mismo, sí.
Okay,
todo lo que es música y letra, todo eso lo hago yo y después hago la producción. Yo mismo en mi casa.
¿Qué tal?
En mi home studio, sí.
En estudio, ¿cómo es? Yabu.
Yabu, Yabu Studio.
Yabu Studio.
Ese nombre te voy a contar de dónde viene. Yabu, que lo usan para muchas cosas. Cuando mi hermana era muy chiquita, tengo una hermana menor que tenía 13 años. Cuando ella tendría, no sé, un año, una cosa así, año y medio, ella trataba de decir mi nombre, pero no le salía. O sea, trataba de decir Luis Gerardo, pero no le salía. Entonces, en su balbuceo salía algo así como Yau. Algo así como Yau. No sonaba Yau.
Ok, ok.
Pero nosotros le.
Como lo convertiste en Yau.
Lo convertimos, creo que fue mi papá. Okay. O mi mamá, no sé, uno de los dos que empezó así como, ¿cómo? Tal, Yau, tal. Entonces quedó así.
Okay.
Entonces, tanto así. Que mi hermana a veces no me dice Luis Gerardo, me dice Yabulardo. Para echar broma con él.
Claro, claro, el juego ahí del.
Entonces eso quedó para la historia y lo he usado para un montón de cosas. Y de hecho, yo en mi dilema cuando saqué mi música de si me llamo Luis Gerardo o me llamo otra cosa, un nombre artístico, pensé Yau, pero no lo hice por Yatú. Porque ya.
Ah, claro.
ya está. Entonces, como bueno, no se puede llevar a confusión. Entonces lo dejé Luis Gerardo Moreno. Aparte que tiene sentido porque yo no solo hago música original así como cantautor, sino que toco guitarra, producción y todo eso. Entonces así como que todo se puede interconectar de alguna manera. Entonces el proyecto que lleve mi nombre, yo la verdad es que me siento más cómodo así.
Ok, ok.
Un poco así.
Ajá, pero entonces... Tú armas todo, la batería te la graba, me imagino, Samuel, en este caso, por lo menos en el caso de Hogar, fue Samuel, ¿correcto?
Correcto, sí.
¿Y el bajo Rodolfo también?
Rodolfo también, correcto, sí.
Y, ajá, y luego, ¿tú mismo trabajas tu canción? ¿Cómo es el tema?
Fíjate.
La mezcla, etcétera.
Depende todo. Mucho. Yo me voy acomodando en el camino porque evidentemente todo eso es
plata.
Es plata, es tiempo, es trabajo, es muchas cosas, claro. Pero no todo plata. Y nada, yo digamos que... Lo primero que hago, al hacer la maqueta, yo mismo hago la batería, hago el bajo, la batería la hago secuenciada.
Claro.
Hago el bajo, lo grabo y tengo más a mi casa y más o menos grabo la idea principal, la idea básica. Grabo las guitarras, grabo las voces, teclado si es necesario. Y posterior a eso, entonces ya hablo con los músicos que van a grabar lo que va a quedar.
Ya
la
sesión.
Obviamente mis guitarras ya las hice, ya las voces las hice, ya los teclados los hice. Ya estoy cómodo con eso. Pero normalmente la batería voy y la grabo en remoto con Ricardo. Y el bajo lo graba Rodolfo en su casa.
Buenísimo.
En el caso de Al Borde del Abismo, que fue el tema que salió antes de Hogar, ese tema lo mezcló Ricardo.
¿En remoto?
Sí. Y lo masterizó Marcel Fernández, creo que se llama, sí. Que él tenía un estudio aquí que se llama Guaypea. Ok. Ya sí. Ese estudio creo que no existe.
No.
Y él, bueno, ahorita está trabajando ya en Estados Unidos, trabajó hasta con Foo Fighters. Ese tipo es durísimo. Y él masterizó Al Borde del Abismo. Y antes de eso... El tema que salió antes de Al Borde del Abismo se llama Mi Estrés. Y lo mezclé, lo mastericé. La batería es la que hice yo en secuenciada. Porque en ese momento quería sacar el tema, ya.
Claro, claro.
Entonces con el tiempo he tratado como de darle un poquito más de peso a hacer mejor la producción. A pasar por ese proceso de grabar la batería acústica. De que lo mezclen, que sabe. Hogar lo mezcló mi primo. Jorge, el que fue bajista, okay. El que tiene historia. Bueno, okay. él mezcló ese tema.
Qué fino.
Y sí, de verdad que trabajar con Jorge fue brutal. Porque aparte yo nunca había trabajado desde ese punto de vista con él. Siempre era tocando. Entonces al trabajado eso con él fue súper especial, súper significativo, total. Y ahorita viene otro tema, dentro de poco, que está ahorita en proceso de mezcla con Ricardo.
Ok.
Que bueno, ya verán.
Claro,
ya
claro.
Voy a adelantar más todavía. Pero este es más rockero.
Buenísimo. Este es
un poquito
buenísimo.
Más rockero. Y bueno, lo que planeo para todos los temas que vienen, es así como los que ya salieron, es que toquen temas emocionales. O toquen temas que la gente pueda escuchar la canción y decir... Sí, yo conecto con esto de alguna manera porque a mí me pasó algo así. Sus propias vivencias, digamos.
Todos a mí me pasó con Hogar.
¿Te pasó?
Sí, claro.
¿Con
claro.
qué te pasó así?
Que bueno, porque la canción Hogar justamente habla de ese lugar que es tuyo, que es tu nicho, tu casa, tu lugar seguro, al que, bueno, tú en la canción te separas de él por alguna razón, pero tú... En tu caso, tú regresas.
Exactamente.
Bueno, ya cuando tienes cierta edad, el hogar cambia. Ya no es el mismo nicho. Ya no puedes volver como al mismo lugar, ¿no? El hogar evoluciona. O sea, tienes una nueva familia y tal. Entonces, claro, el tema de alguna manera me tocó por ese
lado.
Por ese hogar de la infancia, que bueno, ya no es mi hogar. Pues ahora es mi hogar, es mi familia ya de matrimonio, hijos, otra cosa.
Claro, exactamente.
Pero por eso te digo, o sea, ese tema en particular a mí me tocó. Pero ojo, me llamó la atención que el tema Mi Estrella conecta con Al Borde del Abismo.
Sí. ¿Qué pasa? Que Mi Estrella salió primero, sí, pero sí. Mi Estrella es la continuación de Al Borde del Abismo.
Ah, es al revés la cosa.
Sí. Porque okay. ¿Qué pasa? Al Borde del Abismo habla un poco de no estás ni en el hueco, cayendo emocionalmente sin un hueco, ni tampoco estás bien. Estás en ese punto que sientes que estás a punto de caer, sientes que todo va a colapsar, que no vas a soportarlo más y todo se va a romper. Y qué bueno que lo que queda es dejarte llevar, navegando guían las estrellas, dice el coro, dejarte llevar. La tormenta va a pasar y te va a dar huella y te va a cambiar, ¿sabes? Tienes que dejar que pase porque es un proceso natural. De hecho, también tiene sentido con hogar porque claro. Cuando vuelves a hogar no es el mismo.
No es el mismo.
Siempre hay cosas que pasan y uno llega de nuevo cuando por fin pasa otra vez, ya no es el mismo, pero la emoción es la misma. Entonces, un poco también, todo está como interconectado de alguna manera porque todos los temas fueron escritos más o menos en el mismo periodo de tiempo, como en 2020-2021.
¿La pandemia?
En la pandemia. Así que fue un momento de bastante reflexión. Y ahí salieron los temas.
Claro, pero para todos. Para
todos. Y bueno, fíjate que en el caso de Mi Estrella, es como que encontré a esa estrella que me guía. Encontré la salida de ese hueco, que puede ser amor, puede ser
claro.
Una persona que falleció y que te guía desde el cielo. Puede ser claro. Muchas cosas. Para gente incluso fue Dios. Hay gente que me dijo, sí, para mí mi estrella es Dios. Para mí, mi estrella es mi perrito. O sea, que todavía está vivo. Pero, o sea, el llegar a la casa y verlo, para mí eso es una guía. Claro. Me mantiene vivo, ¿sabes? son muchas cosas. Pero ves cómo se puede como
interconectar. Claro, puedes darle muy, muchas lecturas. Claro.
Es un mensaje muy abstracto, pero que es muy concreto al mismo tiempo.
Sí.
Para que cada quien lo pueda adaptar. Entonces, eso es un poco la interconexión y los temas que vienen. Algunos no tanto como otros, pero hay como un hilo conductor que una historia, que de hecho existe esa historia, pero es un poquito larga, que es una historia inventada, por supuesto, por mí, pero que usa vivencias que podrían ser tranquilamente reales para unir todos estos temas y tiene sentido.
Ahora, ¿va a haber un disco?
Sí.
¿Hay un disco temático?
Es la idea.
Un disco conceptual, exactamente.
Sí, es la idea. O sea, no es conceptual en sí, pero al final... A ver, lo voy a poner así. Tú puedes escuchar el disco sin darte cuenta de que es conceptual, pero cuando vas al show, vas a ver que el disco es conceptual.
Ah, va a haber show y todo, papá. Esto está...
Es la idea. Yo, todo eso está aquí.
Estamos soltando ya aquí la primicia.
Todo eso está aquí. Esperemos que todo se dé como me lo imagino.
Bueno, claro. ¿Por
qué? Y si no, nos adaptaremos.
No, vale, se va a dar. No, ninguno nos adaptaremos. Sí. Se va a dar como tú lo quieres. Mira, hubo otra escena que te puso también como, coño, es que tú siempre estás parado en el lugar correcto. Te llamaron para Venezuela.
Sí, chao.
¿De dónde chao. Vino esa llamada?
Fíjate, por medio de póker yo conozco a un señor bastante especial que se hace llamar, me imagino que eso no es su nombre real, ajá, pero se llama Herman Herville. Él es el hermano mayor de Oscarcito. Y imagínate. Es tremendo músico. Canta sí. Brutal, toca bajo, brutal.
Este no lo vi venir, ni siquiera sé que tenía un hermano Oscar.
Sí, es el hermano mayor, un señor ya. Y él incluso ha estado tocando en Madrid, por ejemplo, con orquesta de versiones. Ha tocado en muchísimos sitios, me echó muchísimos cuentos.
Chamo, hay tantos venezolanos haciendo tantas vainas increíbles.
Brutales. Bueno, el guitarrista que está tocando con Bad Bunny y con Chayanne es el mismo guitarrista, es venezolano. Imagínate, ya a ese punto que los músicos de aquí son una barbaridad.
Pero Bad Bunny tiene una banda, porque sí. En un momento leí que no.
No, sí la tiene. Lo que pasa es que no, o sea, creo que fue una cosa así como una época y luego salió solo en una la última gira. Pero en algún momento la tuvo una banda. Mm, o la tiene que sí detrás del escenario.
Bueno, hay un productor también, el chamo Zulia.
Zulia. También de hecho, creo que es, no sé si es primo de un amigo mío de la universidad.
¿Qué tal?
Primo o amigo de la infancia, algo así.
También está metido ahí en esa liga de Bad Bunny. Bueno, Elena Rose y bueno. Sí. Ajá, pero entonces me contaba sobre este hermano de Oscarcito.
Ajá, entonces él a él lo llamaron para tocar en el Venezuela. Y él no podía, okay. Y de hecho a él lo llamaron como suplente por otro guitarrista.
Tú siempre estás ahí como, si él no puede.
Es que mira, te vas a quedar loco. Había otro guitarrista que iba a ser el principal que canceló como.
Tú puedes venir la semana que viene a hacer una entrevista. Que yo no puedo.
Capaz en una semana pasa algo y no sé, la semana que viene me llama Ozuna, justamente más, así con toda.
No, le editamos la entrevista, es mi peor.
Pero bueno. No, pero
ajá, entonces. Nuevamente suplente.
Había otro guitarrista que iba a tocar. Ajá. Y de suplente iban a mandar a este señor, Herman Herville. Y él no podía, entonces me dijo a mí. Eso fue con poco tiempo de preparación, pero lo que había que hacer realmente no era tan la gran cosa, era un solo. Que fue mi participación.
Y la pregunta es: ¿ese solo lo hiciste tú? ¿Te pusieron un.?
No, me pusieron el solo. O sea, me dijeron: es que el guitarrista ya había hecho todo. Claro, había dejado todo listo, claro, pero dijo: claro. Es que me salió esto y no me ha puesto. O sea, fue una cosa así de contrato. Que dijo: no voy a poder estar porque si no lo hago, bueno, me meto en un pedo. Entonces, ahí viene Herman Herville. Él dice: no, yo tengo el chamo para esto. Él como que me quiso dejar la cuestión. Entonces me aprendí el solo, fino, fui, toqué la cuestión y conocí a Juan Miguel.
Claro, era Juan Sixto, Miguel, exacto.
Sí, era Juan Miguel, Sixto
Rein.
Los dos Víctor, Víctor Muñoz, Víctor Díaz. Y Faye. Está ahí. Y los cinco me trataron brutal. Los cinco son súper panas.
Qué fino.
Fue lo, de verdad que una experiencia súper fina. Juan Miguel es. O sea, Juan Miguel ya yo lo conocía. Él en ese momento no se acordaba de mí porque yo lo veía en Full Music. En una sala de ensayo que haya.
Claro, sí,
los grande. Claro, no muy los. Y
yo no sé si tú existes, Full Music.
Sí, pero bueno, creo que ya cerró definitivamente, pero se mudaron. Y cuando se mudaron, creo que ya cerraron.
Okay.
Y nada, o sea, y siempre ha sido un amor de persona, un amor de ser humano. O sea, fíjate que
tremendo cantante.
Como yo entré muy de último minuto, sí, tremendo cantante también. Como yo entré muy de último minuto, mi nombre no aparecía en los créditos. Entonces Juan Miguel se bajó de la tarima en el ensayo general y dijo: mira, me pones el nombre de él en primer plano cuando aparezca en Miss Venezuela, o si no, no va a haber un pedo aquí. Bien. Él no mandó a ningún productor, fue él a la producción de la vaina para que pusiera mi nombre.
Eso habla muy bien de él.
Totalmente. Él de verdad que es un tremendo ser humano. Y me lo encontré en la Venezuela Game Show, por ejemplo.
Ah, qué fin.
Y siempre ha sido super pana. también muy cercano con mi papá. O sea, digamos que en ese poco tiempo que estuvimos ahí, porque fue ese evento y ya,
claro,
que duró el día de la prueba del ensayo general, y el día del evento. El cariño conmigo, con mi papá, fue algo excepcional. Y en general el trato fue muy bueno. Y la experiencia de haber tocado en el Poliedro, bueno, una locura. La verdad que fue excelente.
Claro, claro. Y después, además, se hizo viral la vaina. Te llamaron un poco de entrevistas. Yo vi sí. que vino como una vorágine de cosas después la esa presentación.
Sí. Fíjate que eso fue como lo que me gusta llamar el momento
televisión
wow.
nacional, es muy rudo.
Sí, totalmente.
Eso
totalmente.
Lo cambia todo, ¿viste?
Es así, y fíjate que fue un momento pequeñísimo, pero marcó una diferencia. Imagínate si hubiera sido, no sé, una participación completa en todo el tema o cantando. O sea, hubiera sido otra cosa, claro, porque la figura del guitarrista obviamente nunca va a ser lo mismo que la figura del cantante. Pero
igual, pero el guitarrista siempre es como muy importante, ¿sabes? En la historia, lo que hemos visto de las bandas y tal, siempre el guitarrista es como alguien.
Sí, siempre es cantante. Slash, Richie Zambora. Y desafortunadamente, demás. Porque también todo es importante, obviamente. Y bueno, sí. O sea, ya por lo menos en mi caso, que he trabajado con músicos como Samuel o como Rodolfo, que son una bestialidad de músicos.
Son unos músicos excelentes,
tú,
de verdad.
Tú pones a otro baterista o a otro bajista que a lo mejor no tenga la misma experiencia o el mismo nivel que ellos, y nunca es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Y yo me acostumbré a tocar con ellos porque es que de verdad son
claro.
brutales. Y por supuesto, cuando toco también con mi banda con Ardo, Andrés, el baterista, Leonardo, el guitarrista, y Julio, el bajista Julio Carpio, que está con nosotros, que también tocamos en otros montones de proyectos, Julio y yo, también son músicos excepcionales, y es finísimo poder trabajar con gente que no solo son buenos músicos, sino que vienen de sitios diferentes.
¿Con quién hiciste lo de Bruno Mars?
Con Samuel. Samuel y Rodolfo, justamente.
Ah, ok, que también estuvo brutal, ¿no?
Sí, fue.
Yo vi, yo, lamentablemente no pude ir, pero vi los videos, se veía bastante bien. ¿Qué estuvo tal el público brutal. Y cómo estuvo eso?
Fíjate que súper bien. Yo estaba bastante nervioso porque iba a ser la primera vez que iba a tocar en vivo, o sea, cantando sin la guitarra,
¿no?
Pero sin tener la guitarra encima.
Ah, ¿qué tal?
Y ya había cantado en vivo, pero siempre con la guitarra. Entonces fue súper loco, y aparte ver la reacción del público ante líneas vocales que yo ni siquiera sabía que podía cantar.
¿Qué tal?
Yo estudio canto ya desde 2019, ya como formalmente, pero claro, cantar Bruno Mars no es cualquier cosa.
No, es cualquier cosa.
Y no solo canté yo, también estuvo Bieber que es fue como el cantante principal del tributo.
Sí, yo lo vi.
Y ese chamo canta brutal. Y la experiencia de trabajar con él, porque el tributo se montó muy rápido, se montó con una semana de antelación nada más. Y trabajar con él fue una locura también, porque canta excelente y muy buen trato también.
¿Van a repetirlo?
Nos gustaría, si queremos. Estamos buscando la posibilidad de hacerlo, ya sea en Hard Rock Café, de repente en Food Cart.
Claro, ese modo también creo que...
Es que fue el modo que lo hicimos, pero podríamos repetirlo.
Modo, ¿verdad? Cierto.
Fue el modo que lo hicimos, pero podríamos repetirlo ahí, o incluso buscar un venue más grande, quien quita. Claro. Porque la verdad que es un tributo muy fino. Capaz de alargarlo un pelo más. Y lo podemos llevar a un venue más grande como...
¿Y sientes que la gente sí reaccionó bien? O sea, ¿hay gente ávida de escuchar Bruno Mars?
Es raro.
No todo es reggaetón.
Es raro porque sí. O sea, la gente dice como que... Ah, bueno, pero yo no sé si conozco tantas canciones de Bruno Mars. Y después cantan 15
sí,
de las
sí,
días que tocamos, cantaron 15.
Es así.
No tiene sentido. O sea, saben todas y más. Entonces, es interesante. Así como también Bruno tiene temas que uno no conoce del todo, pero es como un sueño tan familiar... Que, o familiar desde el punto de vista de que es tan reconocible.
Claro.
Que uno siente que las conoce. Hay un tema muy famoso que se llama Finés.
Sí.
Y ese tema no tanta gente lo conoce. Entonces hay gente que está ahí como que yo siento que conozco este tema. Y no saben, no están seguros. Así como, bueno, suena Lockdown of Heaven, suena Uptown Funk, ¿sabes? Y ya 24K Magic, y ya la gente se vuelve loquísima.
Claro.
Porque obviamente es otra cosa.
Mira, ahorita que hablabas de que te pusiste nervioso porque no tienes la guitarra y tal, ¿tienes alguna maña, algún ritual raro antes de subir al escenario? Necesitas un tiempo a solas, te paras de mano, reza el rosario.
No lo tenía. Pero a partir de el Venezuela Game Show, Samuel y yo tomamos la iniciativa de hacer 10 flexiones antes de subir al escenario.
¿10 flexiones?
está bien. Siempre. Y obligamos a toda la banda a hacerlo. Si no haces las 10 flexiones, no nos vamos del camerino. Todos hacemos 10 flexiones antes de subirnos a la tarima. Específicamente cuando trabajas con Samuel. Y siempre lo hacemos. En todo. O sea, vamos a hacer 10 flexiones porque es que es como... lo peor es que es interesante porque es una buena forma de activar las partes del cuerpo que más utilizamos.
Sí.
Que es justamente el tren superior. En el caso de la batería, todo el tren superior. En el caso de la guitarra, es un poco más muñecas, brazos, antebrazos.
Pero no, y sabes, tener guindado el instrumento. La gente cree que no, pero eso tiene su implicación. Estás una hora, dos horas, no sé, el tiempo que sea el show.
De hecho, yo tengo una desviación de la columna por la guitarra.
Ah, ¿ves?
Una escoliosis. Sí. ¿Ves? Y la columna la tengo como un poquito doblada así de lado.
Claro, es que bueno, el instrumento, por más liviano que sea, pesa algo. Entonces, bueno, estás ahí, las posiciones que adopta.
Exactamente.
Bueno, aquí estuvo Antonio Romero, ¿te acuerdas? Que nos echó el cuento que él se lesionó la mano tocando.
Ah, imagínate.
Entonces después tenía que hacer unos calentamientos, o sea, tuvo que hacer como... Primero tuvo que hacer una rehabilitación, porque además imagínate, te lesionas la mano, eres bajista, no sí, puedes trabajar.
Exacto, exactamente.
Entonces tuvo que pasar por un proceso de rehabilitación y luego unos ejercicios de calentamiento antes de hacer los shows.
Claro.
Y pasa con frecuencia, la gente piensa que no, por lo menos la batería es un instrumento, la percusión que requiere una exigencia física particular.
Sí. Entonces, eso, y es en todo el cuerpo. Uno pensaría que, ¿sí? bueno, a lo mejor más que todo en los brazos, pero es que la constancia en cuanto a la resistencia sería la palabra correcta, que uno tiene que tener en las piernas para poder mantener los patrones de bombo con la fuerza correcta y además sin salirse de tiempo.
Exactamente.
Es súper peludo. O sea, o haces una cosa o haces la otra. A veces yo ni tengo fuerza cuando toco batería, ni tengo fuerza ni estoy a tiempo, o sea, porque es demasiado difícil. La pierna se cansa eventualmente.
Es así, ese groove que, bueno, esos bateristas grandes aquí. Bueno, aquí estuvo Darío Adames hace un par de semanas. Ay, que después lo vimos en vivo en el show de Zapato 3. Y la precisión de Darío es una... Bueno, recuerda bastante y de hecho nos comentó su influencia sobre Diego Márquez, que era uno de los bateristas, ídolos aquí en Venezuela.
Claro que sí.
En realidad,
claro,
sí.
Claro que sí. Y, coño, algo que pasa mucho en el mundo de la música en general, que es que justamente después de que fallece alguien es cuando más auge tiene y más presencia sí, se le da. Y de hecho, viendo todo este fenómeno de Messi, el Mundial, la cosa, a él creo que fue un centro de deportistas en Buenos Aires. Le pusieron el nombre de Messi.
Exacto.
De Messi. Y él dice algo muy interesante, que es que él es fiel partidario de que se hagan, digamos, monumentos o agradecimientos o ese tipo de cosas, no en memoria de, sino aprovechando que está vivo.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Es mucho más lindo porque la persona sabe, se llega a enterar de lo importante que fue. Incluso también hablando de artistas, hay muchos artistas, dibujantes, que murieron sin conocer su éxito, ¿sabes? Entonces, así como dentro de la música también, ¿no? Entonces es como, a mí también, yo lo comparto, me parece súper interesante que a los músicos que han llegado muy lejos y ya tienen toda la vida dándole, se merecen tener ese tipo de conmemoraciones, como pasó por ejemplo con el mismo Bruno Mars, que le hizo tremenda conmemoración a Police.
Sí, pasó con Celia Cruz, creo también, que le hicieron un homenaje en vida, que también. Oye, importante, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Mira, ¿cómo te ves tú a futuro como solista, como banda, como productor? Porque estás como en muchas cosas, pero sí. ¿Quieres hacer todo? ¿Quieres hacer algo más específico? ¿Cómo te ves?
Mira, me veo haciendo tres cosas a futuro. Me veo, no sé por cuánto tiempo más, pero me gustaría poder seguir tocando como guitarrista de el proyecto que sea, guitarrista de sesión o parte del proyecto. Pero seguir trabajando como guitarrista de sesión, me gustaría, ya sea en giras de artistas, con bandas, con lo que sea, o tributos, o lo que sea. Me gustaría trabajar haciendo producción, no solo para mi música, sino para la música de otros artistas. Que de hecho, bueno, hace poco participé en la producción de un tema de Male,
se llama
26. Ha salido en todos lados en las plataformas. Un tema bastante rockero y es como una apuesta que está haciendo Male a un sonido distinto, a ver cómo le va.
Porque es buena también.
Es conocida por lo urbano, pero esa chama canta lo que sea.
Canta muy bien.
Y canta excelente, sí. Y aparte de la producción, me gustaría, y de hecho es mi norte principal, poder trabajar mi música como artista individual, pero también en el formato de banda. Es decir, para mí es súper importante que sea la banda y que siempre es la misma banda y que la gente ya asocie esa imagen de la banda a pesar de que es un artista individual que está haciendo su música. Entonces, en ese sentido, si puedo seguir trabajando siempre con los cuatro músicos con los que estoy tocando, que son Samuel, Rodolfo, Leonardo, el otro guitarrista, y Joaquín Casanova, que es un tecladista clásico, amigo mío de toda la vida, del conservatorio de música, que bueno, ahorita está como desde hace un tiempo ya metido en el mundo de los sintes, de los teclados, digamos, dejando un poquito de lado el piano clásico, y que de hecho fue el tecladista que tocó con nosotros en el evento de Venezuela Game Show.
Okay.
Y él toca conmigo en mi proyecto también. Si puedo tocar con ellos cuatro por el resto de la vida, yo feliz, porque los cuatro son muy buenos y ya son familia, ya va más allá de simplemente que sean buenos músicos.
Mira, bro, tres preguntas que siempre le hago a los músicos para cerrar el programa, que son las siguientes.
Tres preguntas.
Generalmente pueden ser complicadas.
Okay.
Para responder.
Ok.
Un músico que admires. Puedes escoger uno solo.
Un músico que admire. Puede ser lo que sea, puede ser guitarrista o no guitarrista.
El que te venga a tu cabeza.
Está difícil. Admiro a muchos músicos de maneras diferentes.
Sí, sí. Eso lo saben. Eso es lo complicado de la pregunta.
Sí.
¿El primero que te vino a la cabeza?
Mira, el primero que me viene a la cabeza siempre es Joe Satriani.
Uff, Joe Satriani. Oye, no lo habían mencionado, chamo, Satriani.
Él es mi guitarrista favorito. Bueno, de, guitarrista. De siempre. Porque es el, para mí, el que mejor mezcla virtuosismo con feeling. Él puede tener un disco entero de puro feeling y de puras escaladas exóticas y de sonidos raros y que son agradables. Y luego te lanza Surfing with the Alien y te lanza los, las locuras. Qué que loco. Hace.
Tú sabes que te voy a contar una triste historia de mi vida.
Ok.
Yo tenía entrada para ver a Joe Satriani, creo que la única vez que vino para Venezuela que se presentó en San Bill.
Con el G3 creo que fue.
G3.
Yo recuerdo que vino con el G3 que estuvo Pablo Mendoza tocando. O sea, tocó en el G3.
Entonces tiene que haber ese show. Eso fue en el 2008.
Sí, seguramente fue ese.
Y era el cumpleaños número uno de mi hija y no había otro día sino ese sábado para hacerlo. Y reservamos la vaina y yo no me había dado cuenta que era el mismo día del show.
Y nada, te jodiste.
Me jodí, no pude y tuve que regalar entrada, la vendí, no me acuerdo qué cara viste con él.
Bueno, todo pasa por algo, chaval.
Una triste historia.
Bueno, el tipo sigue vivo, ¿quién quita?
Ojalá,
ahorita
ojalá.
Ahorita que Venezuela se arregló, capaz.
Hija, deberías invitarme a ese show en Estados Unidos.
Imagínate, ¿te imaginas que vaya a ir a ver? Va a ir y lo ve y no te llega. ¿Cómo? Sería el colmo de los colmos.
Ajá, una canción, un tema musical.
Elegir uno solo.
Uno solo. Como favorito, pues, digamos.
O suena muy, muy tonto, pero All Star de Smash Mouth, el tema de Shrek.
No es tonto. Está bien. Es
que, o sea, ese tema para mí tiene mucho significado. Probablemente si lo pienso de manera madura y responsable, no diría ese tema. Pero lo voy a decir porque
no, vale, está bien. Para mí, es el que pensaste.
Así como soy fan de los videojuegos, soy fan de los memes. Okay. Así es, pero a muerte. Y el meme de Shrek es para mí el meme más legendario de la historia. Entonces, para mí ese tema, que en parte me encantó siempre, uh-huh, ya que haya explotado ese nivel por los memes, para mí lo hizo más especial todavía. O sea, tengo una conexión con ese tema porque creo que ese mundo es algo que me ha traído bastante alegría y los memes en general es algo diario.
Mucha alegría.
Es algo diario. Y bueno, el tema en general me encanta, me sé toda la letra, es algo así que es el único tema con el que me pasa eso, que lo puedo escuchar cuantas veces sea y no me canso.
Qué fino. Mira, ¿y qué es la música para Luis Gerardo Moreno?
¿Qué es la música?
¿Qué es la música para ti?
Bueno, la música son bastantes cosas, pero si tuviera que resumirlo en una palabra es hogar.
Hogar, qué bueno, como tu canción.
Y no hay otra canción que yo haya hecho que hable de lo que la música significa para mí mejor que hogar. Para mí la música siempre ha sido el escape, siempre ha sido el espacio para fluir como soy realmente.
Ok.
Yo siempre he sido muy cerrado, bastante introvertido de hecho. Me he abierto un poco más recientemente, pero cuando era más chiquito era súper cerrado. Y eso tiene sus razones de ser, por supuesto, pero digamos que para mí la música es el único espacio en la vida en el que yo puedo expresar lo que realmente quiero decir. Así sea solo con un solo guitarra. Siento que puedo dejarme ser, dejarme llevar y hacerlo, ser quien soy realmente. Que no puedo hacerlo hablando, no puedo hacerlo incluso con mucha confianza con alguien. No llego nunca a abrirme emocionalmente como lo hago cuando estoy con la música, y es lo único que a mí me hace llorar en la vida, es la música. Lo único. He llorado múltiples veces con cosas relacionadas con la música y contadas veces con otras cosas. O sea, que si fallecimientos de familiares, una vez solamente con una película que fue Coco. Ah, bueno. Y fue un momento musical.
Ah, bueno, sí.
Justamente,
bueno,
la canción que suena en ese momento es perfecta. Pero para mí, la música es mi vida completa, ¿sabes? Y es ese sitio al que voy cuando quiero ser quien soy realmente y cuando quiero estar en el sitio que sé que... al sitio que pertenezco, o sea, de eso.
Mira, yo no suelo hacer esto porque no quiero sonar a televisión, así que, Luis Gerardo, ¿qué nos vas a interpretar hoy? Pero, por eso que acabas de decir y por tratarse de una canción que verdaderamente me conecta, me gustaría que me interpretaras un poquito de Hogar.
Ok. Bueno. Ya tengo las manos heladas, así que vamos a ver qué tal sale esto.
Vaya.
Bueno, esto es un poquito de hogar.
El tiempo se me va. Como arena en el mar. Todo lo que amé ya no está. No quiero recuperar.
El viento me devuelve al lugar donde pertenezco. Nunca olvidaré de dónde soy. Siento al fin esta emoción, aunque se hizo de rogar. Cada noche la esperé, al fin la puedo disfrutar. Y es aquí donde quiero estar. Se ilumina mi caminar. Sé que hoy he de agradecer cada mañana despertar, porque este es mi hogar.
Brutal, brutal.
Gracias.
Muchas gracias. Mira, Luisito, muchas gracias por haber venido, hermano. Gracias por aceptar la invitación. Te he venido haciendo seguimiento hace mucho tiempo. Aunque tú no lo sabes, bueno, vemos mucha gente en las redes y en todos estos trabajos que has estado involucrado. Te venimos viendo. Por supuesto, qué la industria feliz, te está viendo, evidentemente, porque todo lo que ha pasado, por lo que hemos conversado acá, es evidente que estás en el ojo allí como un profesional de la música que eres, como te dije al principio, como un muchacho exitoso, dedicado. Y que bueno, estoy absolutamente seguro que todo lo que viene para ti va a ser éxito y ¿cómo se llama? Y mejores trabajos y mejores escenarios y muchísimos aplausos. Gracias, hermano, un gusto conocerte. Igualmente. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Y bueno, espero que sepamos pronto de ti, de esa producción discográfica que viene en camino.
Seguro que sí, en el futuro cercano. Espero estar dando más información sobre eso. Y bueno, nada, también muchísimas gracias por la invitación. Yo también tenía rato siguiendo los episodios del podcast. Digamos que sobre todo los cortos que suben me enganchan. Siempre es algo interesante. Siempre hay algo interesante por ahí. De hecho, vino también hace tiempo, que fue justamente uno de los episodios que recuerdo así vívidamente haber visto, que fue el de Valerie Flames.
Ah, Valerie sí. Es mi prima.
Imagínate.
Valerie es mi prima.
Qué locura. Yo toqué con ella en el
Euphoria Metallica, ¿no?
Ajá, sí, exactamente. Sí. Y en Queen también, ella también estuvo en Queen.
Ella también estuvo en Queen, sí, es verdad.
Sí, ella es súper pana también. Y, claro. Y bueno, nada, brutal a ver que por fin se haya dado y haber estado por aquí.
No, vale, agradecido muchísimo agradecimiento de este lado. No solamente porque hayas venido, sino que bueno, por todo el aporte que estás dando. Yo siempre celebro que haya muchos jóvenes. La semana pasada vino Carlos Linares, Valerie, Andrea Ferrero estuvo con nosotros.
Ah, sí, Andrea.
O sea, un montón de muchachos jóvenes que sabes, que están saliendo al paso. Y mientras que haya gente haciendo música... Bueno, este negocio, por decirlo de alguna manera, o este mundo de la música, sigue vivo.
Es así.
Y esa es la idea para todos nosotros. De eso se
trata. Gracias, verdad, por eso.
Usted, suscríbase, síganos en las redes sociales, @desdelstaff. Y bueno, tiene todas las posibilidades. Búsquenos en Google, es demasiado fácil. No hay manera de que sea más fácil. Nos vemos el viernes que viene.